En agricultura, desde este instante iniciamos un espacio dedicado a la minería del presente y del futuro en nuestro país. Promin, una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos en un nuevo capítulo de Promin Minería e Innovación. Soy Mauro Nova y hoy día tenemos un invitado donde vamos a hablar de un tema que nos convoca a todos quienes trabajamos en minería, quienes no trabajan en minería, otras industrias, algo que hoy día está ocurriendo con una tasa de crecimiento enorme y tenemos que tomarle carta en el asunto, ponerle mucha atención. Estamos junto a Fernando Peñafiel, director médico del Centro Médico del Trabajador, el CMT. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Feliz de difundir conocimiento científico y de visibilizar un poco estas enfermedades neumoconiógenas, específicamente la silicosis, que pareciera son del pasado, pero tristemente siguen muy vigentes en la
actualidad. Así es. Vamos a meternos de lleno en este tema y entre otros temas también que involucran al CMT. Y antes quiero recordarles que estamos en todas las plataformas de TV Cable. Estamos en Claro, estamos en BTR, en Zapping TV, GTD, Telsur. Vayan investigando, se métanse ahí a Google o en la IA y vayan preguntando cuáles son los canales en los que está Agricultura TV, porque pueden ver toda la programación y obviamente nuestro programa Promin que hacemos con harto cariño. Fernando, ingresando en materia ya a lo que nos convoca el programa del día de hoy. Tenemos un tema que está ocurriendo en el mundo minero y en realidad en todas las industrias donde hay mucho, donde el trabajador está muy expuesto a la polución, al polvo, ¿cierto? Tenemos el tema de la silicosis, que vamos a partir por ahí. Perfecto. ¿Qué es la silicosis?
Ya, a ver, partamos de la base que el pulmón no está hecho para inhalar polvo inorgánico.
Totalmente.
La idea es que sea aire limpio, ¿no es cierto?
Total.
Pero en contexto laboral, en algunas industrias, minería, por ejemplo, extractiva, o sea, primero tenemos que entender que de la corteza terrestre, ¿no es cierto?, el 20% está hecho en base a dióxido de sílice.
Perfecto. ¿Ya?
O sea, el 20% de toda la corteza terrestre del globo terráqueo tiene en un 20% este elemento, este compuesto, en verdad.
Claro.
Entonces, cualquier actividad que genere una perforación, extracción, generar un hoyo en la tierra y generar un particulado en suspensión en el aire, ya es factor de riesgo para inhalarlo. Claro. Eso es número uno.
Claro, en la minería se ve porque tiene tronadura, tiene...
Minería subterránea.
O sea,
atajo abierto también hay tronadura.
Muchísimo, o sea, claro. Y también hay perforación, eso también saca mucho polvo, mucha partícula.
Entonces, básicamente, esta enfermedad es muy antigua, o sea, estamos hablando de Plinio el Viejo, estamos hablando antes de Cristo, donde se hizo esta correlación y causalidad después, ¿no es cierto? Donde inhalar este polvo te genera cicatrices pulmonares.
Perfecto.
¿Ya? Eso es lo básico. Actualmente se está discutiendo los efectos de la salud que genera esta inhalación de polvo, que no se reduce solo al fenómeno fibrótico del pulmón,
okay,
sino que también afecta la vía aérea y nos puede dar EPOC, nos da cáncer pulmonar. Recordemos que la International Agency for Research of Cancer ya clasificó a la sílice como oncogénico tipo 1.
Perfecto. O sea,
igual que el tabaco, da cáncer, seguro.
Claro. Te quiero comentar algo, adjuntando a la información que está dando, que es muy valiosa. Yo tengo el caso de un familiar que falleció fuera de Chile, y él trabajaba en publicidad, en la antigua publicidad, la de los 70, la de los 80, que era con aerosoles, donde los carteles de Coca-Cola, de las grandes marcas en los estadios, se pintaban, se dibujaban y se pintaban. Este señor sufrió un cáncer y se fue súper rápido. Nunca supo por qué. Y después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que fue que quizás no usó los elementos correspondientes para poder pintar.
O sea, Mauro, que hay un tema que ni siquiera nos vamos a meter hoy día, pero es un tema que está o sea, hay mucha falta de información, hay muchos vacíos, que es el cáncer ocupacional. ¿Qué cosas nos dan cáncer?
Claro.
Entonces, todo eso se está descubriendo, sí, es que y la IARC avanza a poco, ¿no es cierto?
Claro.
Las otras agencias también, pero
volviendo
al tema de la sílice, ya es reconocido un oncogénico tipo 1, o sea, da cáncer pulmonar, da EPOC, da fenómenos de enfermedades sistémicas autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Esto ya está descrito en la actualización de la NIOSH, que es como el ISP de Estados Unidos. En julio se actualizó la página y se agregaron todos estos efectos a la salud que provoca la inhalación de polvo inorgánico, específicamente de sílice. Entonces, la OIT junto con la OMS hace 30 años atrás promovieron la realización de planes nacionales para buscar la erradicación de la silicosis.
Perfecto.
Chile firmó este convenio de la OIT y actualmente tenemos a Planesí, por ejemplo, que se creó el 2007, se firmó, estas cosas tienen que ser biministeriales, junto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, se firmó este acuerdo que busca finalmente erradicar la silicosis para el año 2030. La verdad...
Erradicarla.
Erradicarla.
Es un desafío no menor.
Ambicioso.
Sí, súper ambicioso.
la verdad es que estamos avanzando harto, tenemos un marco súper robusto en la actualidad, pero la realidad es que estamos lejos del objetivo. Ahora, no por eso vamos a bajar la guardia y vamos a desanimarnos, hay que seguir avanzando, claro, en ese sentido. Avanzando. Chile a nivel regional es un referente. Por ejemplo, el Instituto de Salud Pública ha sido invitado a Ecuador para dar charlas sobre cómo funciona el tema. Tenemos un sistema electrónico de registro que es bastante robusto, que es el CISESAT. Dentro de CISESAT está EVAS-SILICE, donde la suceso le pide a las mutuales que les envíen las mediciones ambientales. Perfecto. Porque recordar que cualquier exposición en general, cuando entra un trabajador a un programa de vigilancia, porque esto no es solamente sílice, también hay ruido, está musculoesquelético, hay varios riesgos que se tienen que vigilar.
Sí, hay factores hoy día. Yo hace poco participé en un estudio junto a CALAC. Yo soy presidente de la Cámara del Agua y el Medio Ambiente.
Perfecto, buenísimo.
Y con CALAC nos juntamos, hicimos un estudio hace un año y medio atrás, 18 meses alrededor, sobre todo lo que bota los camiones diésel, toda la motorización diésel que anda en la calle.
Perfecto, el particulado diésel.
El particulado, y claro, y el tema de la desconexión del sensor de la AdBlue.
Perfecto.
Y ahí tenemos otra dinámica que también tenemos que ir avanzándola, porque hoy día estamos. Se sacaron las micro amarillas, pero hoy día tenemos agentes cancerígenos invisibles mucho más potentes que las micro amarillas.
Totalmente de acuerdo.
Y totalmente invisibles, claro.
Pero entonces, lo que hace Chile entonces es tratar de centralizar a nivel estatal la medición ambiental. Ajá. Porque obviamente yo voy a mirar más frecuentemente a un trabajador que está muy expuesto a uno que está poco expuesto. Entonces,
claro,
lo primero es la medición ambiental, la historia ocupacional es clave también. Y la vigilancia de la salud, que es lo que hace CMT, que es tomar esta radiografía específica de tórax, que tiene una técnica OIT, donde hay todo un tema que después quizás voy a entrar en eso, que es como toda la trazabilidad que implica la radiografía de tórax con técnica OIT, donde el lector tiene que ser un médico certificado.
Perfecto.
Por ejemplo, aquí igual voy a entrar en esto ahora. También soy parte del Observatorio Internacional de Neumoconiosis, que es una sociedad científica que busca visibilizar esta enfermedad también. Y gestionamos el curso Be Reader de la NIOSH acá en Chile. Ya lo hicimos dos veces. Ya hay lectores acá en Chile certificados por la NIOSH, por la CDC, por la Universidad de Chicago, que están habilitados por Estados Unidos también para hacer esta lectura. Pero también es necesario que los equipos de rayos cumplan con ciertas características técnicas.
Claro.
Es necesario que el tecnólogo médico que tome la imagen tenga también una formación específica sobre cómo posicionar al trabajador para que la imagen sea adecuada.
Perfecto.
Entonces, una vez asegurando la calidad de esta radiografía, tenemos la vigilancia de la salud, tenemos la vigilancia ambiental, tenemos la historia ocupacional y todo eso se centraliza en la suceso. ¿Ya?
La suceso, eso te iba a preguntar. La hemos escuchado, yo la he escuchado, la suceso. ¿Qué es la suceso?
La suceso es una parte, es un subdepartamento del Ministerio del Trabajo que básicamente, dentro de todas las funciones que tiene, pero lo que estamos hablando ahora, lo más relevante, es que supervigila las mutuales.
Okay.
Es el jefe de las mutuales que lo supervigila.
El jefe de las mutuales, perfecto. Y CMT, que tiene aquí una labor súper importante, es un organismo privado, ¿no?
Sí, somos un centro privado, que el core de nosotros, la verdad, es la realización de exámenes preocupacionales, que justo el examen preocupacional es el que está fuera del Seguro Social.
Claro.
Ya, porque una vez que tú firmas el contrato tu trabajo, si estás expuesto, entras a programas de vigilancia, te cubre la mutual, te hace los exámenes ocupacionales, los de vigilancia y los de post-exposición. Pero los preocupacionales no se financian por el Seguro Social. Eso el empleador los tiene que financiar para sus trabajadores que están expuestos.
Expuestos a este
Y eso se reforzó ahora última también, porque en Chile lo bueno es que hay un marco. Entonces, hace poco también, el año pasado, en septiembre, se aprobó el Decreto Supremo 44, que obliga a los empleadores a tener una planilla de riesgos, de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Okay.
Para las grandes mineras esto ya es antiguo, ya lo tienen
ya
todas,
lo tienen,
pero el desafío,
digamos,
es para las pymes, microempresas que no tienen esto, que están un poquito abandonadas por las mutuales, pero que tienen que al menos tener, oye, mira, aquí tengo un trabajador que está al lado de este torno, de esta galleta, y está expuesto a ruido, entonces, ok, ya lo identifica, tiene un riesgo que es ruido. Este otro que tiene el riesgo, no sé, de riesgo de plagio, citostático.
No, si te vas al mundo maderero, tienes todos los riesgos, de audio, digamos, de sonido.
Herbicidas, que son plaguicidas, son cumarínicos o son carbamatos, organofosforados. También trabajamos con Corma, de hecho en CMT les ayudamos a generar unas baterías de evaluación, pero básicamente acá lo importante es entender de que acá hay varias cosas. Uno, proteger la continuidad operacional de las empresas, reducir costos, porque finalmente cuando tú generas un enfermo profesional también es un costo para el empleador.
Exacto.
Es como un seguro, te sube la prima.
Exacto, sube la prima. Y además que el valor que están entregando ustedes de la prevención para continuidad operacional del trabajador.
Además,
no es de una máquina, es de un trabajador, de una persona.
Y reemplazar a ese trabajador capacitado también es caro, por la rotación, la inducción, todo el tema. Y lo otro relevante de esto es el tema de la salud pública, que las enfermedades no solo se miden en la letalidad. Hay un concepto en salud pública que se llama ABAD, que es años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, la triste historia del silicótico es que muere 30 años después de la exposición, pero los 10 últimos años estuvo con un tubo de oxígeno, no se podía llevar la cuchara a la boca porque se cansaba. Claro. Entonces la avidez de oxígeno es una mala muerte. Entonces tiene muchos años de vida ajustado por discapacidad esta enfermedad.
Wow. Vamos un poquito a las cifras, que eso, el dato...
Dato mata relato.
Y dato primero, como se está usando ahora ese concepto, el dato primero. ¿Cuánto ha crecido, cuánto es la tasa hoy día de trabajadores expuestos a tener silicosis?
Mira, es una muy buena pregunta. La triste realidad es que, bueno, el año pasado Suceso actualizó su página y dijo que hay un 5.9 de la fuerza trabajadora activa está expuesta a sílice.
Wow.
Y eso no solamente minería, es toda, es la fuerza,
toda la fuerza laboral.
Construcción, áridos, cerámicas, baldosas, técnicos dentales.
Claro. O sea, ese me contaste fuera de cámara, está interesante eso, el técnico que está puliendo piezas.
También está expuesto a particulado en suspensión. MINSAL ha facilitado formularios porque... A ver, también es complicado hacer la medición ambiental. Hay que armar un ciclón, las mutuales no dan abasto, pero entonces para tratar de cerrar un poquito esa brecha, el ISP a través del MINSAL, el MINSAL a través del ISP, generaron encuestas. Por ejemplo, para los técnicos dentales está ECRES Dental, donde le dan luces al empleador sobre qué cosas preguntar para poder determinar si hay una alta exposición que justifique la medición ambiental.
Okay.
Si eso está bajo, está buena la ventilación, estoy encapsulando la pieza dental, no estoy exponiendo al trabajador, no requiero medir el ambiente.
Perfecto.
Y eso también está para trabajo en áridos, para trabajo en cerámica, para trabajo con vidrio, para trabajo en canteras. Entonces,
y Chile tiene lugares, amplios lugares donde la fuente como el trabajo es directamente... ambientes con exposición a partículas.
Tal cual. Cernajeomín, por ejemplo. Cernajeomín también tiene guías que enseñan a las pequeñas mineras sobre cómo construir mineras subterráneas para priorizar la ventilación desde el diseño.
Desde el diseño, claro.
¿Cachai?
Claro,
entonces vamos a hacer un túnel por acá que no se me había ocurrido, pero ese túnel va a hacer que entre aire y que salga por acá, se va a generar una sinergia del caudal y no va a ser necesario colocar algo artificial, por ejemplo.
Claro. El otro día estuve viendo un documental sobre un túnel que une Francia con Inglaterra. Y cómo lo hicieron fue fantástico, porque en el fondo el principal temor que tenían era la exposición a los trabajadores que se desmayaran durante la construcción por la cantidad de polvo. Y lo hicieron con un mecanismo como inverso. En el fondo, Perfecto. Mientras iba rompiendo, el polvo iba saliendo por una corriente.
Maravilloso. Eso que tú estás hablando es una medida ingenieril.
Claro.
Y es lo que hay que hacer, porque recién hablábamos del elemento de protección personal. Ok, sirven, pero es la última línea.
Es la última línea, claro. Perfecto.
Bueno, y hablando entonces un poquito, avanzando un poquito más en la población expuesta y los datos, la triste historia, como que te comentaba, que 5.9% de la fuerza de trabajo ocupada está expuesta a sílice. Ese dato es de un trabajo que hizo Alcaíno el año 2008. ¿Ya?
¿Ya?
O sea, es muy antiguo. Y de que aproximadamente hay de los trabajadores que deberían estar en vigilancia biológica, o sea, que tengan su espirometría, que tengan su radiografía de tórax, solamente se logró dar un alcance del 29% de la población expuesta. O sea, hay una brecha bastante grande. Sí, o sea, el 70% de trabajadores expuestos no han completado su vigilancia a la salud. Por eso CMT también prioriza la expansión en distintas regiones, y lo que hablábamos, los tiempos de respuesta es importante para nosotros.
Súper importante.
O sea, entregar el informe
un buen récord ahí.
Menos de 24 horas que tengan su informe, que nuestros lectores, por ejemplo, son todos B-Readers certificados por la NIOSH. Eso es súper importante también, cumplir la calidad, porque no saco nada con tener radiografías que no cumplen con la calidad mínima para poder asegurar de que el trabajador no tiene silicosis, por ejemplo.
Claro. Oye, te quiero llevar a un tema que es súper, digamos, doméstico, súper de usuario de fin de semana. Uno va a los malls, cada vez los malls tienen más estacionamiento subterráneo. Hay malls que se están haciendo hoy día subterráneamente, por lo tanto los estacionamientos, todo lo que se provoca ahí en la construcción, ¿cómo prevenir al caminante, al ciudadano que anda todos los días, pasa por ahí en la mañana, en la tarde, almuerza por ahí? Porque cuando se hace una estación de metro, yo sé, veo que cubren y todo, pero el otro día fui a un mall particularmente, había olor a polvo.
Entiendo.
Y como que me andaba con mi hija, que es chiquitita, y después le dije, no, somos por la otra escalera. Como que me quise separar porque había mucho ambiente de polución ahí.
Mira, o sea, primero entender de que la percepción del riesgo es súper baja, qué bueno que tú la tengas.
Claro,
la mayoría no la tiene.
No, uno dice, paso por acá, nomás,
claro,
lo mismo.
Eso es número uno. Número dos, como buen médico del trabajo también. Ah, bueno, paréntesis, que esto lo tengo que decir. Medicina del trabajo y el ambiente. Es una especialidad en Chile, ya reconocida por CONASEM, lo está tomando la Universidad San Sebastián. La idea es que se amplifique en próximas universidades en los próximos años, pero esto ya existe, es una deuda de Chile, esto ya existe hace años en Perú, existe hace años en Inglaterra, en Estados Unidos.
De ahí nos vamos a ir a Perú.
Estamos avanzando para allá. Ya, entonces, como médico del trabajo, entender de que las enfermedades por exposición en general dependen de varios factores. Uno es el tiempo de exposición.
Claro, ¿cuántos datos te dais?
Por ejemplo, tú me hablabas que yo voy al mall, pasaré 10 minutos por el estacionamiento, pero el trabajador que estuvo 8 horas allá
es distinto. El que vende las flores, el que vende las flores está todo el día ahí.
Exacto, ya estás el número uno, tío.
Yo tuve un carrito maní en el Lier de Vitacura.
Mira.
Y me acuerdo que usaba mascarilla más que por la cocina de hacer los maritos, un emprendimiento que tuve con un amigo cuando salimos de la universidad. Fue porque me daba como un poquito asquito de todo ese ambiente de humo de auto.
Está bien,
el día.
Qué bueno que tengas una percepción del riesgo elevada, porque sí. Eso probablemente va a impactar en tu calidad de vida y en tu sobrevida.
Pulmones mejor, más sano.
Exacto. Entonces, tenemos el tiempo de exposición. Tenemos la concentración del tóxico, ¿no es cierto? Que va a ser distinto que, por ejemplo, pasamos recién por aquí por la radio con visiblemente polvo en suspensión.
Exacto.
Aquí, evidentemente, hay menos. No hay, por lo menos, macroscópicamente, yo no veo.
Pero debe haber.
Pero debe haber, pero mucho menos de lo que había
mucho
allá.
Mucho menos del que está expuesto la persona que está cortando ahí, porque están haciendo una remodelación aquí en la radio.
Exacto. Entonces, esa es la segunda, ¿no es cierto? Que es la concentración. La tercera es la susceptibilidad individual.
Perfecto.
Ya, porque hay gente donde podemos tener la misma tasa de concentración y de tiempo, pero uno desarrolló la enfermedad y otro no.
Y otro no.
¿Ya? Uh-huh. Eso en general son las cosas estocásticas de la medicina que aplica para todas las enfermedades.
Cada cuerpo es distinto, en el fondo.
Exacto. Entonces, entendiendo esas tres cosas, la idea es tratar de reducir cualquiera.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, el tiempo de exposición, como tú lo hiciste, sabes que ya me expuse, estoy acá, voy a cambiar el camino para exponerme lo menos posible.
Exacto.
O sea, todas esas cosas sí ayudan.
Claro.
¿Ya? Pero en un mundo ideal, que no va a pasar, pero sería ideal que donde tú estás en ese estacionamiento ya hay una medición ambiental y te diga, oye, esto es riesgo.
Estamos con tanto de...
Estamos bajo el límite ponderable permisible, así que no hay problema, tú puedes estar acá 8 horas. Entonces, eso sería en el mundo ideal.
Claro.
Como el mundo no es ideal, están estas otras encuestas que miden cualitativamente y que cualitativamente tú también puedes extrapolar si es necesario o no hacer una medición ambiental. Entonces, incentivar el uso de estas encuestas, que es barato,
sí, pues.
No implica mucho
están
tiempo.
Están
disponibles, gratis.
Claro. Estamos con Fernando Peñafiel, director médico del Centro Médico del Trabajador, el CMT. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos porque está muy interesante esta conversación. No se la pierdan para que vayamos educándonos de cómo también podemos cuidarnos de estos temas. Vamos y volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta en el segundo bloque de Promin, Minería e Innovación. Hoy día nos acompaña Fernando Peñafiel, director médico del Centro Médico del Trabajador. Estamos tocando el tema de la silicosis, de cuánto expuestos estamos los trabajadores de Chile en distintas áreas, en distintos rubros, industrias, y cómo podemos ser más preventivos respecto a nuestra exposición a este tipo de polución, de particulado que anda flotando en el aire. Fernando, nos quedamos en el bloque anterior con respecto a cómo vamos avanzando también en la información que tenemos disponible y que debería estar cada vez más cercana a los trabajadores en general, y al usuario, al caminante, al que pasa al lado de una construcción, que trabaja justo al lado del hoyo donde están haciendo el metro, y que tiene que ver con todo lo que absorbemos todos los días, a cada rato. Sigamos, por favor, usted es el especialista.
Oye, Mauro, lo otro que es importante mencionar, porque claro, estamos hablando de tierra, de polvo en suspensión, pero por ejemplo, a ver, países desarrollados, España.
Ajá.
En España hubo una reemergencia de silicosis el año 2025, chuta, el año pasado.
¿Qué pasó?
Hay un concepto, un material que se llama piedra artificial o aglomerados de cuarzo que generan una silicosis acelerada. O sea, esto que hablábamos que tiene una latencia de 20, 30 años, ocurrió en España que en 5 años gentes desarrollaban fibrosis pulmonares masivas.
Están aspirando cuarzo.
Es peor que el cuarzo, es como cuarzo comprimido.
Claro, porque debe ser una partícula, incluso hasta media filosa.
Todas son filosas.
Claro.
Pero esta, la particularidad que tiene es que porque todo esto se genera con el pulido, con el corte de este material que genera nanopartículas,
claro,
que generan un daño distinto porque son más chicas que las habituales que se hacen en una tronadura, que están de forma natural en la Tierra.
Claro, y que incluso la puedes llegar a ver si están en un volumen muy alto. Aquí quizás ni la ves.
Exacto. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué ocurrió en España? Hubo esta reemergencia de la silicosis con casos de silicosis acelerada en gente joven. Muchos de estos temas también está de la mano, que hay que mencionarlo, con la informalidad laboral.
Claro.
Que son extranjeros indocumentados que no están bajo el seguro social, entonces no hay vigilancia de la salud, no hay capacitación, no hay suplemento personal, no hay nada.
No.
¿Ya? En Australia, por ejemplo, el año 2024 se prohibió por ley el uso de piedra artificial en el país y el 2025 se impidió la importación.
Así
aquí
de
voy con esto. Hay nuevos materiales que generan esta enfermedad antigua.
Ok.
¿Ya? Entonces, Esta piedra artificial, igual quiero darle un poco más, que es la típica superficie de baños, la superficie de las cocinas que simulan al mármol.
Ah, perfecto.
Que a todos nos gusta. Yo creo que todos tenemos en la casa alguna parte de eso. Claro, que, te que dicen, es más barata que el mármol, porque no es mármol, pero lo emula.
La llama es de cuarzo. Pero, cubierta cuarzo.
Cubierta cuarzo. Pero cuidado, cocina porque está este material cuarzo, que es más barato, ajá, pero que genera más daño a la salud en los que lo manipulan.
Okay.
¿Ya? Entonces, bueno, acá en Latam estamos súper atrasados con la vigilancia de este nuevo material. Como te decía, en los países desarrollados ya se está legislando respecto a esto, desde la prohibición hasta bajar los límites ponderables permisibles, porque recordar que acá, en todo el mundo, cualquier tóxico ambiental tiene su límite ponderable permisible a 8 horas acá en Chile.
Okay.
Entonces, si tú mides el ambiente y tienes más de eso, tienes que tomar medidas para reducir.
Claro.
¿Ya? Pero con este material en particular, la decisión de muchos ha sido tolerancia cero.
Drásticamente.
Eliminarlo. Claro,
¿se acuerdan de, también en España, unos techos que hacían con un material?
Aquí en Chile también, pizarreños de esto.
Claro, y empezó a morir gente y como se desarrollaba un cáncer que empezó a matar gente y todo. Y imagínate cómo llegaron a, son los techos que nos pusieron el Estado cuando hubo un terremoto, con tú les cambiaron los techos a todos. Y ahí empezaron a haber otras enfermedades.
Pero, Mauro, es súper bueno lo que estoy diciendo, porque en general, cuando ocurren desastres, es cuando se toman cartas. Por ejemplo, 11 de septiembre, Estados Unidos, Torre Gemela.
Claro.
Adivina qué pasó con los rescatistas.
Claro,
crisis,
todos con problemas
de silicosis, crisis de mesotelioma maligno producto de asbesto. Entonces, Venezuela, terremoto. Esta corte va a estar interesante sobre los rescatistas también, ¿ya? Mm. Y ahora hay más que neumoconiosis, también hay asmas, neumonitis por hipersensibilidad, hay más también efectos a la salud, en verdad, no solamente neumoconiosis o silicosis, pero estos desastres, ¿no es cierto?, también generan cohortes de humanos que son interesantes de estudiar en el tiempo para aprender también y tomar medidas sobre cómo prevenirlo.
Claro, y ahí viene ese dato interesante que estás dando en el bloque anterior de cuánto está expuesto un rescatista.
¿Quién está midiendo el aire ahí?
Nadie está midiendo el aire, están todos pendientes de sacar a la persona que está atrapada en el
fondo. La máscara la tiene por la oreja y
la máscara ya la usó 3 días, ya no sirve de nada. O sea, es una máscara que no sirve absolutamente nada. Más estorba que lo que ayuda. Oye, respecto a la silicosis, ¿es reversible?
Mira, por eso es un tema relevante en la salud pública, porque es incurable,
chuta máquina,
no es reversible.
¿Ya?
Pero es prevenible.
Es prevenible. O sea, todo va a la prevención.
Recordad que desde el punto de vista de salud pública, cuando tú como país inviertes en tratar de gestionar una enfermedad, hay como indicadores. Si tiene mucha letalidad, miremosla.
Claro.
¿Ya? Si es prevenible, miremosla. Porque no sé, pues si es, por ejemplo, la fibrosis quística, es una mutación en un gen que necesitamos avanzar años de nanomedicina para poder hacer ingeniería en nuestro feto y revertir la situación. Pero esto es, oye, es cosa que no te expongas.
Claro. Ahí está la base de todo.
Ahí está hay una pirámide de jerarquización de riesgos muy clásica de la prevención de riesgo, que lo primero es eliminar el riesgo. Por ejemplo, hay mineras que IROC, mejor no voy a decir nombre, de ahí me van a retar. Entonces, no voy a decir nombre, pero hay lugares donde hay operadores que están en Santiago, de manera remota operan el camión de extracción o la pala.
Claro, la pala.
No están expuestos. Sí. No están expuestos a ruido, ni hipovaria, ni a sílice, ni nada. Eso es lo ideal, la eliminación. O camiones automáticos,
claro,
que también existen.
Claro.
¿No es cierto? La automatización.
Que cada vez son más. Cada vez son más.
Eso es lo ideal.
Manejados de forma remota.
Es obvio que lo ideal es la eliminación del riesgo. Lo segundo es la sustitución. Oye, mira, no vamos a tener sílice, pero nos vamos a poner a este otro tóxico que es un poco más benigno.
Claro.
Entonces
y que la minería está siempre expuesta, porque tiene químicos para sulfatar, tiene de todo.
Ácido sulfúrico, la lixiviación, la radiación solar, el aislamiento psicosocial, el tema de músculos.
Son muchos, es un trabajo que está expuesto a
poliriesgo, muchas cosas. Poliriesgo. Sin duda. La minería es muy desafiante por eso. Ya, entonces tenemos la eliminación, la sustitución, después las medidas ingenieriles. Uh-huh. En el caso de sílice, por ejemplo, el encapsulamiento quizás de la cabina del camión de extracción. Ya, el tronadura, se alejan todos. Medición, estamos bien, volver.
Volvemos.
Eso es una medida ingenieril también. Medidas administrativas después, en una cuarta peldaño, que sería, oye, mira, esto se da mucho en ruido. Acá el índice de ruido permite solamente 4 horas de trabajo continuo.
Okay.
Entonces vamos rotando. Sí. En el puerto también se ocupa mucho eso.
Te voy a dar otro dato.
Vale.
Mira, aquí estoy, la vida es el dato al final. Dato primero. Fui el otro día con mi hija a un cumpleaños.
Ya,
feliz, todo. No vamos a dar la marca, obviamente, una marca que a mí me encanta, tiene muy ricas pizzas. Y yo dije, oye, estos trabajadores están todo el día con estas máquinas, el sonido, las campanas, los niños gritando, los juegos infantiles, electrónicos. Yo decía, me vuelvo loco trabajar acá. Y ahí hay un dato de cuánto le afecta a una persona que está expuesta 8 horas a estar con puro ruido electrónico, más el ruido de los niños.
Mauro, imagínate una UCI, donde hay turnos de 2 horas y las máquinas no paran
Sí.
O sea, el personal de la salud cuando vamos de este tren es una corte interesante de ver porque ¿cómo aguantan?
Claro, ¿y cómo se puede manejar eso? ¿Cómo, aparte de tener los datos, de hacer la observación, hay hoy día tecnologías para, ¿no?
Sí, pero es complicado meterse en ese tema porque cuando hablamos de salud, por ejemplo, al igual que la minería, ajá, es una industria que no para.
Claro.
Entonces tiene que ser 24/7, sí, entonces pues ahí hay jornadas extraordinarias de trabajo, igual que en minería.
Exacto.
Entonces hay que tratar de mitigar. Eliminar va a ser imposible, pero sí tú puedes gestionar.
Claro.
Entonces, puedes gestionar, por ejemplo, haciendo rotativas de turno que en vez de... Porque antes hacía turnos de 24 horas.
Claro.
Eso
claro.
Se está tratando de eliminar,
sí,
acá
se está
en
tratando
Chile.
De eliminar. ¿Ya? Y el otro día lo escuché a raíz del feriado del 17 y todo, que están cuestionando. Decían, bueno, ¿y la minería no se queja? ¿O la minería va a estar trabajando feriado Navidad?
Pero 12 horas.
Sí, claro.
Y de hecho, horas. En la minería antes era peor, porque yo me acuerdo, yo trabajé 10 años en minería, me acuerdo que antes, no sé, pues llegaron unos contratistas y me decían, doctor, yo tengo un turno 21/7. Ahora ya se reguló y Dirección del Trabajo dijo, no señor, tiene que ser uno es a uno.
Uno es a uno.
Pero por ejemplo, la industria de marítima, de los barcos transatlánticos, sí, claro, eso sí, se mandan tres meses en alta mar y un mes abajo.
Wow.
Pero en general, a lo menos uno es a uno.
Sí, uno es a uno. Eso ya está más regulado.
Eso está más regulado, sí.
Oye, Fernando, quiero llevarte a ya directamente como al tema de CMT.
Ya.
CMT se está encargando hoy día de apalancar todos los temas de la psicosis y de otros temas que afectan a los trabajadores en sus riesgos diarios. Pero ustedes también están hoy día con presencia en Perú.
Sí, correcto.
Cuéntanos un poquito, ¿están en Lima y en...?
En Yenarequipa.
Yenarequipa.
Y estamos en un proceso de expansión, estamos explorando Piura y estamos explorando, no me acuerdo el otro, me van a retar, pero estamos en un proceso de expansión y pretendemos abrir tres centros más en Perú y de hecho estamos abriendo más acá en Chile también.
Perfecto.
Abrimos Los Ángeles, estamos abriendo Curicó y pretendemos abrir Estación Central, una cuarta sede aquí en Región Metropolitana.
Perfecto. Y para el que va hoy día escuchándonos, va camino ahora a un cumpleaños, a comer con la señora, o va simplemente escuchando la radio, el ciudadano común y corriente, ¿se puede acercar un ciudadano común y corriente a uno de los centros de ustedes?
Sí, obvio que sí. ¿Sí? Ahora, en general, el empleador es el que paga el tema.
Ya, eso es lo que te...
Ahora, si un trabajador por su billetera y por su voluntad quiere pagarlo como retail, obvio, tenemos caja, puede pagarlo ahí.
Porque pueden haber muchos trabajadores que nos están escuchando hoy día que dicen, oye, yo en realidad estoy todo el rato expuesto a... Y a mí nunca me han mandado a hacerme un examen.
Puede hacerlo, pero mi recomendación, como me dijo el
trabajo...
Es que
le diga al empleador.
Y si no, a la Mutual.
A la Mutual.
O a la H, o al IST, o al ISL, o a Río Blanco, o bueno, la Católica también tiene su administración delegada, pero que le diga a algún organismo administrador de la ley 16.744, hola, yo estoy expuesto, usted tiene mis datos, y si no los tiene, bueno, yo antes estuve en el otro oval, y él sí.
Perfecto.
Porque igual hay una comunicación intermutual respecto a los programas de vigilancia de los trabajadores expuestos, se comparte.
Claro, créeme que deben haber varios que están escuchándonos a esta hora de la tarde y haciendo esta reflexión que yo te hago, decir, oye, yo la vez pasada y ahora estoy en otro lado, pero igual trabajo en un subterráneo o trabajo al lado de una construcción grande que va a estar 4 años haciéndose. Hoy día uno va por Santiago y te encuentras que hay muchos proyectos inmobiliarios y la gente trabaja a los lados de esto.
Totalmente de acuerdo.
O sea, tú trabajas al lado, almuerzas al lado de una construcción muchas veces.
Totalmente de acuerdo. Y por eso es importante elevar la percepción del riesgo, que tú ya la tienes muy desarrollada,
sí, pero
ojalá
casualmente, ¿no?
Generar una cultura preventiva a nivel nacional. De hecho, en general, cualquier como programa nacional que busque erradicar una enfermedad tiene que partir desde el colegio. O sea,
claro, ojalá que sea desde ahí.
Por ejemplo, en Inglaterra se le enseña en el colegio a cómo ocupar un DEA, que es el desfibrilador automático.
Oye, entonces, ¿eso por qué no se hace acá en Chile?
No sé, hay varias cosas que no sé por qué no se hacen, pero me encantaría que se hicieran.
Te voy a contar que yo tengo clientes de mi agencia de comunicaciones, tengo clientes del mundo horeca.
¿Ya?
Hoteles, restaurantes, casinos, cafetería. Y resulta que en el mundo, sobre todo de los hoteles, hay una rotación altísima. Y hay una rotación altísima con la housekeeping, con las personas que hacen aseo. Entonces, cuando ocurre un infarto en un pasajero o en un compañero de trabajo, la primera persona que sale es la persona housekeeping. No. Y la otra vez vi que están haciendo una capacitación como a los gerentes a usar el desfibrilador y yo digo, claro, el último que va a llegar es él. Un tipo que se está infartando en una
si
pieza.
No, este bosque, sí, vamos a encontrar millones de cosas, pero...
Si uno está con un infarto en una pieza, lo primero que va a salir al pasillo, enfermo, y buscar, ¿y con quién se va a encontrar? Con la persona que hace aseo, con la que anda con el carrito.
Sí.
Esas son las personas que tienen que saber los primeros auxilios, po.
Mira, entonces es clave lo que estamos hablando, que es elevar la percepción de riesgo, claro, sobre este tema. Y bueno, eso es la población lego, llamemos población lego a la gente que no es especialista en el tema.
Exacto.
Y por otro lado, también a la gente que es especialista, hay una brecha gigante, Mauro, porque como yo te comentaba, por ejemplo, la medicina laboral no se conoce, acá en Chile ni siquiera por los médicos. Por ejemplo, a través del Observatorio Internacional de Neumoconiosis, estamos en conversación con la Asociación Latinoamericana del Tórax, porque
buenísimo,
todos los broncopulmonares, que en la mayoría de Latinoamérica se llaman neumólogos, aquí en Chile el único lugar donde se llama broncopulmonar, que me gusta porque le mete vía aérea más pulmón.
Exacto. Sí,
que
sí,
es buena
sí,
esa mezcla, pero... En ninguna formación de acá de Latinoamérica dentro del postítulo, o sea, de la beca de esta especialidad, se habla de la exposición ambiental. Solamente se le habla de tabaco, por ejemplo, es como lo máximo.
Claro,
hay un subdepartamento de tabaco en ALAT, pero no hay algo exposicional. No se habla de asbesto, no se habla de sílice, no se habla de berilio, no se habla de tal cosa, y no se habla, porque son todos esos,
son muchas,
estamos hablando,
sí,
de sílice
muchas,
nomás. Claro. Pero es un mundo gigante las neumoconiosis. Y eso, hay un cajón vacío que de a poco estamos llenando, por ejemplo, con estas sociedades científicas que buscan difundir la información tanto en población lego como en población, como en población especialística, calificarla.
Exacto.
Por eso estos cursos B-Reader, por ejemplo, para que venga, vino gente de Colombia, vino gente de Perú, vino gente de Paraguay, de Bolivia. Ahora nos invitaron a Centroamérica, la idea es replicar el curso en Centroamérica, donde si tú crees que acá hay brechas, allá en Centroamérica es peor.
No, me imagino.
¿Ya? O países que políticamente están complicados, imagínate Venezuela, Cuba.
Claro.
Es más desastroso el tema. Los países que a nivel global más problemas tienen con esto es China, por ejemplo, que invierte una cantidad de plata ridícula en vigilancia, pero la cantidad de expuestos también es ridícula.
Sí, pues.
En Sudáfrica, por ejemplo, tienen otro problema, que las minerías de oro se asocia mucho por una cosa endémica también, la tuberculosis, porque hay una, también hay una asociación de silicotuberculosis, chuta, donde la silicosis también, ya, aumenta la probabilidad de tuberculosis. Bueno, en Chile también es endémico, pero aquí nos vacunamos todos.
Pues nos vacunamos
en
todos,
Sudáfrica,
claro,
no. Entonces, hay otro también punto ahí importante, de que la vigilancia no puede terminar una vez que termina el contrato laboral. Se
tiene que haber un post.
Acá en Chile, por ejemplo, a mí como prestador institucional de salud me obligan a guardar los registros clínicos al menos 15 años después de la atención.
Perfecto.
Pero para silicosis, para cualquier cosa relacionada con sílice, me obligan a 30 años.
Ok.
Que está perfecto.
Es más larga la brecha. Está
porque
bien,
hay
está
una perfecto. Porque hay una latencia mayor en la, sí, manifestación, pues, de la enfermedad. Yo me puedo haber estado expuesto 10 años, me tomaron la foto, no tengo nada. Pero la partícula sigue ahí, sigue generando,
claro,
la cascada inflamatoria, siguen los macrófagos tratando de comerse esta espinita que tú bien describías,
claro,
como un erizo,
claro,
y mueren los macrófagos, mueren los neumocitos tipo 1, se genera el proceso fibrótico, la cascada inflamatoria, y 20 años después de que termine el contrato,
claro,
empieza a aparecer las opacidades que se ven en la radiografía. Entonces,
qué terrible. Eso. Oye, pero qué gracia tenerte en el programa, porque la gente debe estar escuchando muy atentamente toda la información que nos estás dando para ir tomando más prevención sobre este tipo de temas a los cuales estamos expuestos. Estamos hoy día con Fernando Peñafiel. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con él y mucho más sobre silicosis y CMT y mucho más. Vamos y volvemos.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta en el tercer y último bloque de Promin, un programa que este capítulo ha pasado volando porque tenemos un súper invitado, Fernando Peñafiel, director médico del Centro Médico del Trabajador, y hemos hablado sobre silicosis, hemos hablado sobre sílice en general y los datos duros, que son datos primero, como digo yo. De aquí tenemos uno que te quiero dar, que el 2024 más de 94.000 trabajadores expuestos a sílice habían sido evaluados en programas de vigilancia de salud. Sin embargo, durante ese año solamente se controló el 24,9% de las personas.
Mauro, eso te lo dije.
Sí.
Solamente el 30%.
Exacto.
Me equivoqué por 5%.
Por 5%, pero...
Solamente el 30% de los que deberían haber tenido su radiografía de tórax la tuvieron. Los,
claro,
demás quedaron ahí estancados y las mutuales no están dando abasto.
Sí, y te voy a decir algo a propósito del centro del cáncer de tórax y todo. Es un cáncer que ha ido en números, pero monstruosamente para arriba.
Sin duda.
Es más, cuando te contaba en el bloque 1, en el primer bloque del programa, cuando me tocó trabajar con Calac, el tema de los camiones que estaban desconectados a AdBlue, lo que desarrollaba era eso. Entonces tú decías, ¿cómo un niño va a tener un cáncer de tórax? Un niño que ni siquiera ha fumado en su vida, todavía no está ni en edad de prender un cigarro. Y lo tienen por todo lo que tragan.
Exposición.
Es por la pura exposición, porque viven al lado de un centro de distribución donde son todos los camiones diésel y los camiones, por ahorrarse unas lucas, desconectan el sensor y es invisible más encima. Ni siquiera tú sientes olor o ves ese veneno que anda y que, ojo, flota entre los 70 y el metro 20 de altura. Entonces al que más ataca es a niños y mascotas.
Es perverso,
sí. Es súper perverso. A propósito de centros de distribución, hoy día el mercado, Chile, tiene muchos más puestos de trabajo en el mundo de la industria. Por lo tanto, hay más exposición.
Sí.
¿Ustedes han podido ir midiendo eso a poco?
Mira, es que la exposición en general requiere medición ambiental.
Perfecto, ¿ya? O sea, ahí tiene que entran otros agentes.
Entran las mutuales a medir,
uh-huh,
¿ya? Pero en CMT lo que nosotros hacemos más que la vigilancia ambiental, que,
claro,
es lo que tú estás hablando... Y de hecho, mira, otro concepto interesante, el exposoma, por ejemplo, un concepto que se acuñó hace unos años atrás.
¿Qué es?
¿Qué es el exposoma? Básicamente es toda la exposición ambiental que tú has tenido desde que eras feto hasta que te mueres. En el mundo ideal, en el futuro, inteligencia artificial, robótico, qué sé yo, ojalá tener esa información que es clave. Entonces, en la actualidad lo que tratamos de hacer es tratar de recabar lo mayor posible con la historia clínica ocupacional, que es clave.
Claro, usted tiene el dato por el que ya llega a atenderse, a una radiografía, y ya van diciendo, chuta, esto ha ido incrementando.
Pero lo que tú hablas es el exposoma, que básicamente es todo lo que nos hemos estado expuesto. Porque la otra realidad es que nunca es la monoexposición. La Tierra va a tener otras cosas,
claro.
El pulir cosas también va a tener resinas epoxi, tiene otros minerales, entonces sí, la monoexposición en general no existe, es muy rara,
¿ya? Claro.
Y son exposiciones múltiples, ya como toda la vida multifactorial. Entonces, bueno, uno es lo del exposoma.
Qué rico sería tener como un indicador de exposoma que te diga. Que te diga, Fernando Bellafiel, Rutando.
30% de sílice, 2% de asbesto, 5% de resina epoxi.
Exacto.
Oye, mira, con todo esto. Y lo otro es quién paga. Porque una pregunta que siempre molesta, pero es importante a nivel país hablarlo. Porque yo como mutual te califico. No, tu asbestosis o tu mesotelioma pleural maligno que te da por la inhalación de asbesto. No es laboral, porque tú cuando hiciste ese proceso de demolición lo hiciste de forma ilegal, fuiste a un recibo no habilitado, ¿qué pasa esto?
Claro.
Y te expusiste sin contrato laboral, así que yo como mutual no te voy a pagar ni uno.
Claro.
Y entonces tú tenés que ir a la APS, vaya al consultorio con un cáncer y ahí entrar por GES porque tenés un cáncer y ojalá que esté ese cáncer en GES porque si no está abandonado.
Arréglate.
¿Quién paga? Es una pregunta clave.
Es clave, sí.
Entonces,
clave.
Y eso es la calificación de la enfermedad. Y para poder calificar bien los médicos del trabajo necesitamos la historia ocupacional. Y el desafío ahí es que, por ejemplo, en grandes mineras, en grandes empresas está todo claro, pero en empresas subcontratistas hay una fragmentación de la información, cambio de empleador, cuesta centralizar la información, así que ahí está el desafío sobre cómo abordar estos trabajadores que están con contratos cortitos, cambian, contrato cortito, trabajo informal, me expuse y no le conté a nadie.
Claro, me expuse y no le conté a nadie. Y que eso debe pasar también en ducha química.
Todos lados. Ahora,
lados.
Chile es referente, porque Chile tiene un porcentaje de informalidad del 26% según el último trimestre de mayo a julio de este año, de un 26% de informalidad. Y para que te hagas una idea, América Latina y el Caribe tienen un porcentaje de informalidad del 46%.
Claro, ahí cambian los números.
En Perú, ponte tú, es 70-30. 70% de informalidad,
wow.
30% de formalidad. Argentina es como 50-50, es como América Latina. Pero Chile es referente, junto con Uruguay.
Eso te iba a preguntar.
Con 26 de informalidad.
Perfecto. Y más allá de la informalidad, te quería preguntar cómo está Chile parado frente a la investigación de estos temas, a la trazabilidad de estos temas. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú tienes un cargo de liderazgo importante, digamos.
Sí.
Y te ha tocado viajar, participar en otros seminarios, probablemente.
Sí, sin duda. Me han invitado de la AICO a hablar sobre silicosis. En verdad, soy como un referente internacional de neumoconiosis.
Sobre todo con la minería en Chile, que es tan potente.
Tal cual. Estamos súper bien.
Ya.
Ahora, yo como lo veo como chileno, sé que hay brechas.
Sí, claro.
Pero si me comparo con los vecinos, estamos súper bien.
Estamos avanzados.
Hay cosas por hacer, sin duda.
Siempre.
Muchas cosas. ¿Vamos a cumplir con la meta Planesi de eliminar la silicosis para el año 2030? ¡Obvio que no! Pero, bueno, al 2030 replanteemos los objetivos, cambiemos los pilares, centremos energía donde es más relevante.
¿Qué nos faltó?
Exacto, y avancemos. Pero a nivel regional, Chile es un referente, como te explicaba. El Instituto de Salud Pública ha sido invitado a otros países para hablar, por ejemplo, de PECASI. Que PECASI es una muy buena medida, que significa Programa de Evaluación Externo de Calidad de las Prestaciones Relacionadas con Silicosis.
Perfecto.
Entonces te exige.
Súper objetivo a eso.
Solo a silicosis.
Perfecto.
Porque, como te contaba, es una enfermedad que genera un alto costo, que puede terminar en un trasplante de pulmón, que es.
Es inviable.
Evento de la medicina que es lo más caro que conocemos.
Claro,
entonces no podemos estar tratando con trasplante, claro.
Exacto.
El país quiebra. Básicamente.
Claro, no puede ser, lamentablemente no puede ser una cuestión en ley pública, ¿por qué no?
Ahora, te creo que tú me digas, oye, la fibrosis quística está aumentando mucho en la población, es genético, no tenemos nada que hacer.
Claro,
bueno,
claro.
Aquí es súper simple, es no exponerse o mitigar que se exponga bajo el límite ponderable. O sea, podemos hacer cosas para evitar llegar a esto.
Exacto.
¿Ya? Entonces, bueno, en relación a trasplante, ponte tú, desde el año 99 hasta el 2007 se vieron en la clínica Las Condes 38 trasplantes que se hicieron en esta fecha, de los cuales 5 fueron por silicosis.
Wow.
O sea, estamos hablando de que terminan en trasplante pulmonar esta gente con fibrosis masivas pulmonares. No es la idea.
No es la idea.
¿Ya?
No.
Y entonces, desafíos de Chile. En el papel estamos súper bien.
Okay.
Podemos quizás comentar sobre los límites ponderables permisibles. Por ejemplo, en cuarzo, el límite ponderable permisible es 0,08 miligramos por metro cúbico.
¿Ya?
Sobre eso estoy mal. Bajo eso estoy bien.
Ok.
Para tridimita y cristobalita, que son unas sílices más pequeñitas, ahí es más exigente, 0,04 miligramos por metro cúbico. Pero, por ejemplo, la Unión Europea tiene un poquito menor, el del cuarzo 0,05, el de nosotros era 0,08. Pero yo no creo que la respuesta esté en bajar este numerito mágico, porque tenemos un marco robusto, ajá, está todo súper bien escrito, pero lo importante es operativizar este marco. Okay. Porque lo que hablábamos antes, de los 70.000 expuestos, ajá, solo hicimos la vigilancia el 30%. Bueno, entonces en vez de estar cambiando los numeritos, tratemos de aterrizar la vigilancia y de lograr el número que nos propusimos. Claro, entonces, claro, más que cambiar el marco normativo, que yo encuentro que está bueno, que es robusto, uh-huh, lo que en mi opinión personal es una brecha acá en Chile es tratar de avanzar en operativizar, en hacer más practicable este tema.
Okay.
El ISP nos ayudó con estas encuestas que son ECRES, que como son notas técnicas, no son leyes, quizás haya que meter a esto también en una parte legal de Planesí,
claro,
para obligar.
Claro, es decir, que la métrica indique también cómo debería ser.
Si tú no obligas, no se hace.
Exacto.
Esa es la verdad.
Oye, quiero saludar a un auspiciador importantísimo que tenemos aquí en la Radio Agricultura y que también hace posible este programa Promin, que es nuestro querido grupo Velator, que ya están, este es un galvano el año pasado, pero ya están están cumpliendo 11 años grupo Velator, y quienes sí trabajan con anticipación. Ellos sí siempre están anticipándose al riesgo, así que si tú tienes una compañía en la cual hay trabajadores, hay operaciones, hay continuidad operacional, quien siempre va a ser tu aliado estratégico, grupo Velator. Anda a la página web y vas a ver todos los servicios que tienen, servicios integrales específico, tienen también otra unidad que se está usando mucho en minería, que son los drones de vigilancia y vigilancia anticipativa, y también drones que apagan incendios y que por medio de inteligencia artificial se van anticipando a las zonas de calor.
Y con drones no expones a los trabajadores.
Perfecto. Exacto. Así que gracias Grupo Velator por estar presente en Promin y en Radio Agricultura todos los días. Estamos con Fernando Peñafiel, director de CMT, director médico del Centro Médico del Trabajador. Y te quiero preguntar, Fernando, hemos hablado del tema de la silicosis, pero bueno, va a faltar programa para esto. Pero también quiero llevarte un poco a tu experiencia personal, que también es parte del programa, que el invitado nos cuente un poco cómo ha sido para ti todo este tránsito de irte perfeccionando, de ir descubriendo este tema que nos afecta a todos los chilenos.
O sea, mira, para serte súper honesto, yo cuando me titulé de médico, yo quería ser cirujano torácico, estaba preparándome para dar el United States Medical License and Examination, USMLE, para irme a Estados Unidos a ser un cirujano torácico, eso me imaginaba yo.
Okay.
Me di cuenta que el pabellón no era lo mío, y por azares de la vida llegué a la Mutual, porque acá en Chile la medicina laboral en mis tiempos no...
Claro.
¿Qué es eso?
Sí, po.
Todavía, ahora yo lo conozco porque estoy metido en el tema, pero claro, para muchos, ¿qué es eso?
A finales de los 90 se empezó como a tomar conciencia de lo que es una Mutual, de lo que había que hacer.
O sea, claro, ¿no? Y las mutuales partieron en el año 65, más o menos, pero lo lógico, en los países donde esto funciona, tiene que haber universidades que formen, ¿no?
Claro,
puede ser las no mutuales puede, que
claro,
formen.
No es por generación espontánea.
Exacto. Entonces, me metí a la mutual, empecé como a entender un poquito esto de la calificación de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo, del seguro, si paga o no paga. Ahí me empecé como a entender un poquito okay. este mundo de la medicina.
Sí, porque tú, además de ser doctor, tu conocimiento es muy amplio sobre casi temas como de ley, sobre esto.
El médico del trabajo hay una cápita relevante que es el tema normativo.
Claro, la norma, exacto.
Y no solamente el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, de Energía, mm. dependiendo del rubro donde estés. Entonces, bueno, 10 años en Mutual, yo trabajaba en un centro de calificación y se me dio la oportunidad de ir a trabajar a una minera,
¿ya?
A un policlínico dentro de esta minera, Camino a Santiago, sin nombres tampoco. Y ahí empecé a descubrir esto de los riesgos, de los programas de vigilancia, de que había que hacer unas mediciones en los respiradores para asegurar que hubiese un sello al vacío y había una maquinita que medía el particulado dentro del respirador y afuera para, oye, yo tengo barba, córtatela, porque estoy con barba y el respirador no te va a hacer un sello hermético. Entonces, y ahí me empecé a interesar en el tema, y ahí me empecé a formar. Entonces, me empecé a formar con cursos, con magíster en salud ocupacional, también tengo un magíster en salud pública, perfecto. Porque me interesa la gestión clínica. Entonces, ahí empecé a conocer este mundo. Bueno, ahora soy socio activo de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, que es la organización que está potenciando esto, junto a la directiva ahí, para mencionarlos igual, Ignacio Méndez, la Marta Cabrera,
sí, a todos
Guillermo
Lermanda, todos los que están haciendo
y acá
esto.
Y de ATS, de Mutual, de CMT, de todo el ecosistema, estamos unidos acá. Por ejemplo, algo súper interesante que ocurrió, que la voy a nombrar, la Susana Olate, que ella trabaja en Codelco.
¿Ya?
Hay un estándar de salud compatible en el que se llama acuerdo de homologación, que no sé si lo he escuchado.
Sí, lo he escuchado.
El acuerdo de homologación básicamente te dice Si tú trabajas sobre 1.8 metros del nivel del suelo, estás expuesto al riesgo de altura física. Si tú trabajas en un espacio que es reducido y que tiene solamente un orificio de entrada y salida y no hay ventilación, estás en un espacio confinado. Estos son riesgos que no tienen un protocolo del Ministerio de Salud.
Claro.
Entonces, en un
¿ustedes han hecho el...?
En un intento de tratar de establecer estándares comunes para que lo que diga CMT sea...
Hable con todo.
Hable con lo que hacen los otros centros de salud. Está este estándar de homologación para la minería, pero que chorrea, digamos, para las otras industrias.
Permea totalmente la otra industria.
Permea para todas las industria. Entonces, en esta actualización, que fue la versión 7.0 del acuerdo, porque esto comenzó el 2011, por primera vez, porque antes era Codelco con las mutuales,
ya.
Codelco con la H, con la mutual y con el IST y el ISL y Río Blanco. Pero por primera vez en el acuerdo 7.0 se incluyó a todo el ecosistema. Se incluyó al ISP, se incluyó a las mutuales, a CMT, a mineras,
perfecto,
a contratistas, a laboratorios, a sociedades científicas.
Homogeneidad.
Todos
tienen que cumplir.
Todos opinaron.
O sea, todos
construyeron
ese acuerdo.
Y fue un acuerdo que yo lo encontré maravilloso, la intención de Susana de poder aumentar el alcance de participación del
totalmente
ecosistema para que opinaran. Entonces, eso lo quería comentar porque yo creo, por ejemplo, en Perú es un desastre. En Perú es un desastre porque yo como médico, a ver, en Perú te exigen la existencia de un médico laboral cuando la empresa, por ejemplo, no me acuerdo ahora, tenga más de 5 trabajadores, te exigen, voy a inventar, 2 horas a la semana de un médico al trabajo.
Okay.
Si tú tienes más de un 25% de trabajadores, o sea, 25% de trabajadores, te exigen, no sé, 4 horas a la semana de médico al trabajo, para que vea tu riesgo y todo.
Claro.
Entonces, yo como médico de empresa en Perú, yo digo, mira, para mí la glicemia está compensada en un diabético cuando es menor a 120. Después llega la empresa y te dice, no, para mí es 124. No, llega el tercero, para mí es... Entonces, hay una atomización de estándares que nadie entiende nada.
Claro.
¿Ya? Entonces, siempre cuando hablo con mis colegas peruanos es, chicos, aquí tenemos el estándar de homologación, hagan algo similar.
Claro.
Pónganse de acuerdo todo y rayen la cancha,
claro,
porque si no se atomiza todo y pierde sentido una evaluación de salud compatible.
Totalmente.
La idea es tratar de estandarizar.
Qué bueno,
y en base a eso mismo también, tirándole flores a CMT, viene de cerca la recomendación, pero también es importante no tercerizar. Por ejemplo, que yo podría decir súper fácil, oye, yo trabajo en Calama, pero en verdad lo mando todo a Integra Médica,
exacto,
lo mando a la clínica de Calama, y yo ahí no tengo injerencia sobre los puntos de calidad. Entonces, nosotros tenemos centros propios. Yo capacito a mis tecnólogos, yo veo el tema de infraestructura, yo veo que los equipos tengan la mantención cada... Entonces,
y es más transparente.
Ese
también
control sobre los centros propios es clave. Y por eso la estrategia de CMT ha sido esta expansión con centros propios, que yo creo que deberían también, en el acuerdo de homologación había un entregable que no se compartió, que es los estándares de calidad mínimo de los centros, porque ahora hay un crecimiento de estos centros ridículos, y hay algunos que te cobran 5 lucas por algo que vale 80 lucas, pero andas a ver tú si el trabajador le tomaron la presión de verdad o inventaron
claro,
un papel.
Sí, pues, sí, así es como salen exámenes malos también. En el fondo.
Mentiroso, básicamente, es como falsificación de un instrumento.
Claro.
Entonces, para evitar eso, hicimos ese entregable que no se ha difundido mucho, pero yo creo que en algún momento, y no Codelco, no las OAL, ojalá es MINSAL, ojalá las Ceremis, cuando te van a dar el permiso para funcionar, que te vean
con
estas
claro,
cosas, que lleguen
claro,
con esto.
Que vean con esto incluido en el fondo.
Exacto.
Este es el estándar, y como se habla hoy día, el famoso estándar minero.
Exacto.
Que se está aplicando para otras industrias.
Tal cual.
Estuvimos hoy día con Fernando Peñafiel. Fernando, muchas gracias por haber sido parte de este programa.
Gracias, Mauro.
Estoy seguro, y queda, esta es tu casa, y ven cuando quieras, porque nos encantó haberte tenido hoy día. Esto es un tema que nos afecta a todos los chilenos en distintas industrias. El trabajo hoy día, todos trabajamos y estamos más pendientes de otras cosas que de cosas que realmente nos afectan a nuestra salud, como el tema de la silicosis y otros más, y otras afecciones más.
Comentario nada que ver. Mario, se me olvidó el apellido, creo que es Gómez, de los 33 mineros. Mario Gómez.
Mario Gómez, sí.
Mario Gómez.
Super Mario.
¿De qué murió?
De
silicosis. No murió del derrumbe.
Claro.
O sea, un ejemplo concreto
de lo que pasa en el histórico un trabajador. Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Velator. Gracias, Radio Agricultura. Y a todos ustedes que se conectaron hoy día a la radio y a nuestro canal Agricultura TV. Así que nos vemos el próximo fin de semana en un nuevo capítulo de Promín con otro nuevo y gran invitado o invitada. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Que estén bien.
En Agricultura fue Promín. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional. Producción, Hugo Vergara.